En estas vacaciones tenemos algunas sorpresas. Verano Nacional. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman.
Estamos en Verano Nacional, estamos con Roy Orbison, yo estoy con varias mujeres bonitas. Oh, mujer bonita.
Cuánto piropo. Y bueno, nos tenemos que poner a tono también, ¿viste? Porque tenemos una invitada que le agradezco mucho que haya venido hoy con este día de calor, es Fernanda Mujica, es coautora de Amar como en el cine y periodista y crítica de cine del diario La Nación. Seguramente la han leído. Buenas tardes, gracias por estar acá.
Hola, gracias por invitarme.
Bueno, nos da placer no solamente que estés acá, sino también de hablar, por lo menos a mí, de las películas y de las comedias románticas, que a veces como que para mí es un poco un consumo que te da vergüenza, ¿no? En algunos casos, porque hay algunas películas, vos acá me vas a avalar o me vas a decir, estás completamente equivocada, que ya están recontra establecidas y que uno dice, sí, ese es un peliculón, pero hay algunas comedias románticas que, viste, que te da un poco de vergüenza decir, me encanta, la vi 80 veces cada vez que la pasan en el cable o si la encuentro en Netflix, la veo. ¿Están así?
Sí, totalmente. Hay mucho prejuicio con la comedia romántica y un poco por eso quisimos hacer el libro, porque la idea era escribir sobre algo que en realidad no, la crítica en general no habla sobre eso, no lo analiza, porque parece como un género menor que no vale la pena hablar y nosotras considerábamos que era que no era así.
Que era fundamental.
Sí. Bueno, ¿quién no vio 25 veces Love Actually?
¡Por Dios!
Sí, bueno.
Más allá de la Navidad,
sí.
¿No?
Está bien. Hay otras mucho mejores y
bueno,
más.
Bueno, pero esa tiene, esta tiene
más armadas.
Pero esta sí. Tiene hasta seguidores masculinos, ¿eh?
Sí, seguro. Pero otras también, ¿eh? Ojo, a mí me sorprendió que hablando del libro así con más gente, ¿no? Cuando, bueno, del tema, aparecen los hombres a los que les gustan las películas, las comedias románticas y lo ves comúnmente en amigos. Mi marido también ve un montón de películas románticas, pero bueno, pobre, capaz tiene que verlas porque
un poco
no
que lo obligás.
Pero sí, totalmente.
¿Qué es lo que, digamos, lo que hace en una estructura a una comedia romántica? Vamos a los libros.
Claro, bueno, eso es un poco lo que analizamos en el libro, en como en la segunda parte, porque tiene, bueno, como todos los géneros, tiene sus puntos estructurales en los que que están muy marcados y que siempre tienen que cumplir, que es, por supuesto, el momento que se conocen los protagonistas. Que,
claro, es fundamental.
Que lleva el nombre de Meet Cute en inglés y que tiene que ser siempre como algo divertido. Tiene que tener como una gracia particular ese momento. Muchas veces empieza con la cuestión de que se odian, ¿no? Que después va el odio que deviene en amor. Y bueno, y otras veces con situaciones graciosas. Después empieza el enamoramiento, hay como una resistencia en general, y después cuando ya la pareja se junta, aparece un impedimento que parece que por el cual no van a poder seguir juntos hasta que terminan en un final feliz, que es muy importante para la comedia romántica, el final feliz. Si no, medio que podría entrar en el drama romántico, excepto en una película de la que hablamos en el libro, que es la única que aceptamos como final, pero porque es un final feliz, pero no es con la pareja protagonista, que es la boda de mi mejor amigo.
Claro, tal cual, sí, es verdad. Pero también pensaba, bueno, algo que me morfé, que lo voy a decir porque está mal que no lo diga, que es coautora junto con Natalia Trensko.
Así, por favor.
Así,
Trusenko, Natalia Trusenko.
Ahí está, gracias. Me salió complicado. Hay que decirlo porque son las dos autoras de este libro. El crédito es de ambas. Pero escuchamos, por ejemplo, ahora Mujer Bonita. Ya estamos sobre el informativo, pero dejémoslo como disparador para el próximo bloque. Mujer Bonita es como el disparador de mucho de lo que vino después, más adelante.
Un poco sí. Un poco sí, pero comparte ese lugar con cuando Harry conoció a Sally.
Vamos a hablar de las dos películas cuando volvamos del informativo. Estamos con Fernanda Mujica, coautora de Amar como en el cine, periodista y crítica del diario La Nación.
Nacional informa.
Es ahora 18:30 minutos en todo el país.
Murió la estudiante universitaria quemada durante una discusión con su pareja.
Mónica Garnica había sufrido quemaduras en el 55% de su cuerpo.
Su pareja permanece detenido por el caso ocurrido a fines de diciembre en el partido bonaerense de Berazategui.
La joven murió en el hospital del Quemado porteño, donde se encontraba internada en terapia intensiva.
Se profundizan los controles de alimentos en las rutas de la costa bonaerense.
El Ministerio de Agroindustria de la provincia intensificó los operativos e informó que desde mediados de diciembre a la fecha se decomisaron 3.332 kilos de productos cárnicos y 2.005 de lácteos.
Se trata de mercadería sin certificación sanitaria que perdió la cadena de frío o que no tiene rótulo reglamentario.
En ese sentido, el ministro Leonardo Sarkis indicó que la gobernadora les pidió enfáticamente que sean muy firmes en los controles agroalimentarios porque eso significa mejorarle la calidad de vida a las familias de la provincia.
Los dispositivos se desarrollan periódicamente en las rutas 2, 11 y 36.
Los controles abarcan desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata y consisten en la fiscalización agroalimentaria con grupos de veterinarios especializados.
Datos del tiempo.
En Viedma hay 35 grados, 4 décimos de temperatura, 28 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 33 grados, humedad 52%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
Si la temperatura sube, quédate en Verano Nacional.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
¿Porque ellas?
Sí, porque ellas.
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh, claro, claro, lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías.
Oh.
¿Te encuentras bien? Oh.
¡Oh, Dios! ¡Dios!
No te confundiste de radio, esto es Radio Nacional, estamos en Verano Nacional, pero estamos hablando de comedias románticas y cuando Harry conoció
no,
a Sally...
Radio Nacional no?
Bueno, ¿qué es eso?
Un podcast, vamos a hacer una investigación.
Quizás pensaron que se había filtrado, viste que a veces te filtra la comunicación de otra persona en la radio, ¿no? Que entra como la comunicación de alguien, una de la policía, viste, una cosa extraña así. No, esto es Verano Nacional, estamos en Nacional M870, te ruborizaste, Rafa
Hernández. Sí, Nacional también.
Y la famosa escena de...
que cuando Sally conoció a Harry, conoció a Sally doblada al español.
Al español
castizo. Hecha en Cats. Ellos estaban comiendo ahí en la famosa restaurante Cats y ella finge ese orgasmo, precisamente, ¿no? Es muy divertida.
Hay una señora de la mesa de al lado, dijo, sírvame lo mismo que la señora.
Claro.
Es la madre del director.
Ah, mirá.
Fernanda, vos antes dabas como, antes del corte, como referencias, digamos, de películas románticas. Esta, cuando Harry conoció a Sally, tiene un email. Pero, ¿qué pasa con el cine anterior? ¿Qué pasa con las películas románticas anteriores a estas que son más contemporáneas? Bueno, ¿tenían esta estructura que describías antes?
Sí, algunas sí. En realidad nosotros el repaso histórico que hacemos, empezamos con la screwball comedy de los años 30 y 40, que es un poco distinta, va más, bueno, algunas comedias románticas de después modernas lo hacen, pero a la cosa más alocada de muchas situaciones extrañas en las que se involucra la pareja y después... Bueno, terminan juntos, que se caracterizan también por tener diálogos muy rápidos, muy inteligentes y muy graciosos. La verdad que les recomiendo muchísimo que vean Screwball Comedy si nunca lo hicieron, como por ejemplo La Adorable Pecadora, que con Katharine Hepburn y Cary Grant, o Ayuno de Amor, también con Cary Grant y Rosalind Russell. Y después va cambiando, ¿no? Durante los años, después viene... la comedia de los 50, llamas por ejemplo como Sabrina con Audrey Hepburn,
que
tienen algo un poco más inocente, son muy del
Desayuno en Tiffany's también va dentro de ese cuadro, ¿o no?
No es una comedia,
no es una comedia romántica.
No, tiene bastante drama, aunque
sí, tiene algo de drama. Sí, sí. Se desvía ahí al final.
Sí, claro. Tiene como un final de comedia romántica, más que nada. En ese momento que estaba el código de producción, que se conoce como código Hays, que no permitía que se dijeran un montón de cosas, que se mostraran un montón de cosas. Entonces están esas comedias de Doris Day también, que son como muy castas.
Blancas, claro.
Y después, bueno, tenés alguna en la década de 60 como el The Apartment, que estoy intentando acordarme cómo es, Piso de Soltero se llama, Billy Wilder. Que es excelente también y que es algo ya un poco más pícaro, más interesante. Y después, en los años 70, aparece Annie Hall de Woody Allen, que un poco rompe con cómo se venía. No se le da mucha bola a la comedia romántica en los 70, porque es un momento en Hollywood de otro tipo de películas, es la época del Padrino.
Más comprometidas también con el tema de las guerras.
También, como El Francotirador. Claro. Son películas mucho más dramáticas y que van como a temas... De la época, serios y como animándose a mostrar otras cosas. Pero está Annie Hall, que es extraña porque es tiene una estructura muy rara que va y viene en el tiempo y empieza además con ya un final anunciado, un final triste anunciado, en realidad. Con lo cual, bueno, eso que decíamos de la comedia romántica del final feliz se hace complicado ahí, pero la verdad cambia un poco las cosas. Y establece ciertos personajes que después vamos a ver en varias comedias románticas y también algunas cosas como, por ejemplo, la ciudad de Nueva York como escenario, que es típico en las comedias románticas. Los paseos por las calles, por el Central Park.
Sí, tal cual.
La música también, el jazz, que aparece mucho. Y después de eso tenemos en los 80 una comedia romántica que está muy ligada, es el momento en Estados Unidos donde... Wall Street es lo máximo y están los yuppies. Entonces está muy ligada a el progreso, entre comillas, digamos, económico. Y, por ejemplo, tenés secretaria ejecutiva. Entonces, a la par que va la historia de cómo ella se convierte en una exitosa. Otra más de las... Una claro. exitosa mujer de negocios de Wall Street.
Es bastante feminista también esa película. Para
totalmente.
Esa época, digo...
Totalmente.
Marca un precedente.
Esa y otra que de la que también hablamos en el libro y también es bastante feminista, que es con Diane Keaton, que se llama ¿Quién llamó a la cigüeña? El título.
Las traducciones.
Claro, es un poco complicado, pero que también es una mujer de negocios que bueno, hereda una bebita y entonces se muda a una granja, pero vuelve a armar como su propio negocio y... y tiene una cosa de como de empoderamiento, porque ella termina a los hombres que no le dejaban llevar al bebé mientras lo tenía que cuidar a la oficina, les termina diciendo que no cuando le ofrecen millones de dólares por el negocio que inventó ella.
Claro.
Digamos que de ahí derivamos en cuando Harry conoció a Sally, que es como la que inaugura la comedia romántica que se va a hacer en los 90, y también con su éxito hace que se empiecen a hacer más comedias románticas. Y lo mismo pasa con Mujer Bonita, de otra manera, para mí es una película mucho más fallida que cuando Harry conoció a Sally, pero también son las que inauguran con sus éxitos.
Claro, fue el primer intento, quizá. Mujer Bonita.
Sí, es que es una película rara, que sobre todo tiene problemas para nosotros verla desde ahora.
Claro, desde ahora sí, claro. ¿No? Pero cuando se estrenó era todo, terminábamos con esa rosa, claro. Fox subiéndose, dándosela a la chica que ya se había ido.
Claro, pero bueno, era una prostituta que se enamoró de un señor que la contrataba. Es complicado.
Y que no la termina contratando, porque entre ellos no pasa nada hasta que empiezan a sentir algo.
Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, esas son las que inauguran la moda en los 90 de las comedias románticas, que se empiezan a hacer un montón, y de todo ese montón, algunas son muy buenas y otras son muy malas.
Hay una consulta, y quieren que María Fernanda, como experta, se lo aclare. Pregunta por el Día de la Marmota, que tiene algo de comedia romántica, pero tiene más ingredientes, ¿no?
Sí, es una película excelente, el Día de la Marmota, de Harold Ramis. Sí. Nosotras no la analizamos acá por una cuestión de que sí, que tal vez falta esa como pureza de que se trata solo sobre la historia romántica, porque en realidad es más sobre cómo un hombre se conoce a sí mismo, se mejora a sí mismo, uh-huh, a través de revivir un mismo día todos los días, uh-huh, y cómo gracias a eso se enamora de Andy McDowell, y ella se enamora de él porque él consigue ser una mejor persona también.
Claro, hay algo que me parece que pasa un poco con este género, que no pasa con el resto de las películas, porque, por ejemplo, vos llegas al cine a ver una película que conoces mínimamente de qué se trata, o la estás esperando, conoces la sinopsis, los actores, el director, etcétera, pero querés sorprenderte, digamos, querés que no te cuenten el final, no querés que en la fila te digan, pero con las comedias románticas ya sabés que al final van a terminar juntos. Digo, es muy raro que eso no ocurra, sin embargo sigue siendo un género que convoca muchísimo.
Sí, bueno, es
o
un
no tanto.
Es un género que ahora tiene muchos problemas en la actualidad. Es un género que está en decadencia.
Digamos, su mejor momento fueron los 90.
Sí, de los últimos tiempos, sí. Uh-huh. Fueron los 90, fue cuando más se producía. Pero hay todo un tema del negocio de Hollywood que tiene que ver con por qué no se producen tantas, uh-huh, comedias románticas. Uh-huh. Y es esta tendencia a películas grandes que se pueda hacer secuela, que se puedan vender los muñequitos.
Ajá, claro, el negocio.
El negocio
que se puede universos paralelos.
Por todos lados, y no se puede hacer con uno. Imagínense, no sé, tienes un email que vas a hacer la muñeca de McRyan, puedes hacer una secuela porque no tiene mucho sentido.
Un lugar llamado Notting Hill vas a vender puertas azules.
Claro, exacto. Claro.
No hay manera.
Bueno, todo esto está referido a Hollywood, pero ¿y por casa? ¿Hay comedia romántica en Argentina?
Acá hay poco, se hace poco comedia romántica en general, pero están apareciendo algunas, que eso está bueno.
¿Hay alguna emblemática?
No, las de Suar.
Bueno, es uno de los que
pero
produce...
no tiene esa estructura, digo.
No, pero más o menos, algunas sí más o menos siguen esa estructura, pero bueno, después hay directores que tienen como una cuestión más de autor, como puede ser Juan Taratuto, No sos vos, soy yo.
Exacto.
O Ariel Winograd, que hizo Mi primera boda, que bueno, tienen como, no digo que sean exactamente esta estructura, o Vino para robar, por ejemplo, uh-huh, pero tienen ese acercamiento a la comedia romántica, y no sé, a mí me parece que está buenísimo que pase eso, pero creo que todavía
falta
que
desarrollarlo. Siguiendo por el camino del título del libro, no creo que vamos a poder dar la respuesta, pero uno como espectador siempre piensa eso, ¿se podrá amar como en el cine?
Lo que pasa es que también la mayoría de los personajes están construidos de una manera tan idílica por momentos. Digamos, después me parece que empezaron a aparecer ciertas películas que mostraban ciertas rupturas o fracturas en los personajes, por ejemplo Bridget Jones, ¿no? Sí, que no es totalmente como la protagonista ideal, del ideal de Hollywood en algún momento.
No es la políticamente correcta.
Exactamente, claro, una tipa que vive sola, a los 30 y largos, pues, soltera, no, nunca tuvo un novio así formal.
Gordita.
Gordita, que toma vino blanco a lo pavote. Digo, eso no se mostraba en las películas anteriores en comedias románticas, en la protagonista, por
sí,
lo menos.
Sí, es verdad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que la autora es una mujer y que por eso se anima a mostrar esas cosas y a decir, bueno, ¿por qué una mujer así no puede conseguir el amor?
Claro.
No de uno, sino de dos.
Bueno, hombres. Eso también es bastante rupturista, digamos. Porque...
Claro, sí, también que tenga... Sí, que tenga que elegir, bueno, entre dos
los
también,
amores. Sí.
También es esa
quiero
cuestión.
Invitarlos a disfrutar de un momento de, para mí, una de las películas más lindas y de uno de los mejores momentos de esa película, que es este.
¿Qué dijo? The moment I wake up, before I put on my makeup,
I say a little prayer for you.
While combing my hair now, while wondering what dress to wear now,
I say a little prayer for you.
Forever and ever, you stay in my heart now.
Esto es la boda de mi mejor amigo y mi única pregunta para Fernanda es, ¿Julia Roberts fue la representante de la comedia romántica durante muchos años?
Sí, con Meg Ryan, eran las reinas de la comedia romántica de los 90, seguro. Pero bueno, Meg Ryan medio como que desapareció, no siguió haciendo muchas cosas y Julia Roberts se convirtió en una actriz... comillas, por favor, seria.
Perdón, yo creo que Meg Ryan ya no puede estar adelante de una pantalla. No es Meg Ryan.
No, bueno claro.
Es una señora, bueno, con otro rostro.
Claro, exactamente. Sí. Bueno, son todas las presiones que tienen las actrices, ¿no? Por mantenerse
como jóvenes.
Bueno,
pero Julia Roberts se mantiene muy bien, a pesar de que tienen casi la misma edad.
Sí, bueno, 50, pero fíjate que se convirtió en una actriz seria y capaz como actriz seria podés... ser más
jugarla desde el rol, claro, del, sí, de la edad actual, ¿no?
Sí, bueno, sí. Ahora hace poco se estrenó Extraordinario, que ya es una de las protagonistas y se la muestra más como una madre, digamos, claro, ya claro, no tanto en ese rol, viste, de protagonista rompe corazones.
No, totalmente, eso quedó atrás. Y sí, bueno, sí. Y, qué sé yo.
Es parte de la vida.
Es parte de la vida, sí. Pero hay algunas comedias románticas que se dedican a gente mayor y son muy exitosas, como las de Nancy Meyers, como Alguien tiene que ceder,
claro,
o Enamorándome de mi ex, que es con Meryl Streep, y Alec Baldwin, la otra es con Diane Keaton y Jack Nicholson.
Película.
Sí, y bueno, que en esas nosotros hablamos en el libro de cómo Nancy Meyers es una de las directoras que mejor cuida... esa construcción de un mundo idílico que ayuda también a que disfrutes la comedia romántica y a que te enamores como de todo, es todo el paquete, ¿no? El romance, las casas, que son divinas, fíjense, todas las películas de Nancy Meyers son para hacer freeze frame y tener ahí, claro, para decorar tu casa.
O para tener una idea en el futuro cuando tienes plata. Claro, quiero esta decoración. Esta
sí, exactamente.
Te pregunto por una película muy vieja de Dustin Hoffman y Anne Bancroft, que fue Época. Creo que si no fue la primera, está por ahí, entre las primeras que filmó Dustin Hoffman, que fue El Graduado.
Sí.
Que recordamos hasta la banda de sonido.
Sí, creo que es del 68, 9.
Más o menos. Sí. ¿Califica como comedia romántica?
No pasamos la prueba.
Bueno, lo que pasa es que
tiene final feliz, no estamos spoileando nada porque ya sabemos de memoria.
Sí, puede ser, pero bueno, es el desarrollo es un poco más extraño.
Es más extraño, más dramático.
Pero hay una parejita.
Sí,
que
es más dramático. Es más dramático.
El final, el amor vence, ¿no?
Sí, bueno, está bien, pero sí, obviamente, o sea, cuando hablamos de Hollywood, hablamos de fórmulas, después hay mil desviaciones de eso que son buenísimas,
claro,
que son mejores, claro, a veces, claro. Y es lo que está pasando ahora, que la comedia romántica sobrevive en películas de cine independiente o en series de televisión, por ejemplo.
Claro, yo te iba a decir eso, sin ser la spin-off, pero derivan en series.
Y sí, o sea, ahora, qué sé yo, por ejemplo, hay una serie muy interesante que está en Netflix, si la quieren ver, que se llama Crazy Ex-Girlfriend, que agarra dos géneros que están como en decadencia en el cine, que son el musical y la comedia romántica. pero hace algo muy inteligente porque toma todos los tópicos de la comedia romántica desde, ¿no? Como esas cosas de que siempre se muestra a alguien que hace locuras por amor, bueno, pero está enamorado, y mostrando como que en realidad es una persona que no está bien, digamos.
Claro. Crazy ex-girlfriend.
Sí. Y bueno, y hace distintos tipos de música en cuadros musicales que están buenísimos. Y ahí sobrevive un poco la comedia romántica, o en una serie como The Mindy Project. Uh-huh. Y después, bueno, películas independientes, como una que se va a estrenar dentro de poco. No me acuerdo el título que le pusieron. Se llama The Big Sick.
Sí, ya te voy a decir. Vamos a googlearlo porque sí. Esto es radio en vivo.
Yo, mientras tanto, tengo otra pregunta. ¿Hay el primer antecedente que diga, acá comenzó la comedia romántica en el cine, que yo, Valentino, no sé?
Ay, no, eso no.
Debe ser difícil.
Es un poco difícil de rastrear dónde empieza.
Pensé que había un caso
piloto.
Pero
es algo como, el romance es algo que
está desde siempre
en el cine.
Es uno de los elementos que componen.
Claro,
la dramaturgia, vamos.
La dramaturgia, por eso, viene de ahí y siempre se utilizó. Bueno, lo que pasa es que están las comedias románticas y el drama romántico, por supuesto, también.
Sí, no tenemos que ir hasta Shakespeare.
Claro, sí. Bueno, Shakespeare hace grandes comedias románticas.
Obvio.
The Big Sick, que recién decía sí. Fernanda, es un amor inseparable. Acá en Argentina, rarísimo el título, como suele suceder, ¿no?
Perfecto.
Bueno, que se estrena el 25 de enero próximo, así que ya la pueden esperar. Recién decíamos que hubo un poco una mutación en las protagonistas, ¿no? Desde la primera, las primeras películas de las que hablábamos hasta Bridget Jones en adelante. Con el protagonista hombre, con el galán, ¿pasó más o menos lo mismo o no?
Sí, también se ve un poco, porque bueno, es lo que fue pasando es. Igual hay que dividir las que son buenas de las que son malas, ¿no?
Sí.
Porque las que son malas, todo es fórmula. Uh-huh. Entonces es, bueno, metamos una protagonista que es así, metamos un protagonista que es así. Tienen que cumplir con esos clichés, ¿no? Por ejemplo, ellas suelen estar muy ocupadas con su vida profesional y por eso no encontraron el amor, no se dan tiempo para el amor. Y ellos tienen también, pueden ser como el que parece medio recio, pero en realidad es bueno, o el que parece frío.
Porque se dedica a las finanzas y está sumido en Wall Street y no mira a nadie.
Eso, siempre, más o menos, entonces hay algunos que se ven que creen que metiendo eso, como, bueno, pongamos la fórmula, usamos la estructura y ya está. Y esas son las que son malísimas, no las aguantas, y las que le hacen mala fama al género.
Claro.
Pero las que los personajes tienen lo que se llama tridimensionalidad, que parecen seres humanos que podrías ver en la vida real, son las que son buenas. Por eso, por ejemplo, cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Que son tan fallidos y adorables como puede ser cualquier persona.
Y que siguen siendo contemporáneos, o sea,
sí.
Sigue estando vigente ese
Totalmente.
Cine.
Y bueno, y ahí tenés Harry, es un personaje que, ya desde el actor, ¿no? Billy Crystal, que no es un galán.
No, para nada.
Pero bueno, después eso va variando, depende.
Y ella tampoco está en su mejor momento, como galana.
Bueno, no sé.
Como
no sé,
guapa.
Porque ahora
no,
sí.
No, pero después estuvo mejor, a mi modo
puede
de ver.
Ser, puede
después,
ser.
Estaba muy joven, quizá después fue sí. Modificando su perfil. Y sí, tenés razón.
Pero bueno, por ejemplo, en una película de hace un par de años que es con Amy Schumer, que se llama... Esta chica es un desastre. Creo que así se encuentra en cable. No se estrenó acá en salas con la comediante Amy Schumer. Y ahí el galán es Bill Hader, que es un comediante que también no da el physique du rôle de galán. Y es totalmente distinto. Es un médico simpático que enseguida le gusta a ella y como que él está dispuesto a una relación así, como sin uh-huh. ningún problema. Y es ella la que tiene los problemas que resolver.
Claro.
Y también es interesante lo que pasa con eso.
Uh-huh. Me reservé la última pregunta antes de despedirte y agradecerte estar acá. Hablábamos con Fernanda Mujica, ¿no? Para el que se colgó del aire y no sabemos, no sabe a quién escucha. Es coautora de Amor como en el cine con Natalia Tresenko, como se diga, de Pai 2, ¿no?
Sí.
Bien. Nora Ephron, ¿cuál es el rol de Nora Ephron en el género de comedia romántica?
Emperatriz del mundo. Sí, Nora Ephron debe haber sido una de las mejores autoras de comedia romántica y autoras de otras cosas también. Si alguna vez tienen la posibilidad de leer sus ensayos, son espectaculares, porque ella... se basaba mucho en su vida y en sus experiencias. Ella decía que todo, que todo era material, o sea, todo lo que le pasaba era material que servía para escribir.
Hagamos un repaso rápido para el distraído, sí, de cuáles son las películas, bueno, en las que ella estuvo involucrada.
Cuando Harry conoció a Sally, que tiene la colaboración perfecta con Rob Reiner, y entonces entre los dos escribieron algo y Rob Reiner dirigió la película, que tiene muy bien equilibrado lo masculino y lo femenino. Uh-huh. Eso es, creo que es uno de los grandes hallazgos de cuando Harry conoció a Sally. Después escribió Sintonía de Amor, uh-huh, tienes un email, y después hizo otras películas capaz un poco más fallidas, como Julie y Julia, uh-huh, fue su última película, que es una comedia romántica.
Acá tenemos autores de esa talla, digamos, con esos perfiles.
Y no.
Perdón, pero la verdad, que tomamos temas de afuera, o sea, tomamos libros de afuera. Si querés, si quisiera hacer una comedia romántica.
No, acá se escriben cosas. Y por eso digo que los directores que tienen como una beta un poquito más autoral son los más interesantes. Como dije, por ejemplo, Juan Taratuto, Ariel Winograd trabaja con guionistas siempre.
Campanella también escribe.
Yo también. Sí, pero bueno.
No, comedia romántica.
Sí, el mismo amor, la misma lluvia, aunque tiene una buena dosis de drama. Digo,
está la conjunción romántica de director y de escritor.
Sí, pero bueno, tampoco tenemos el... acá hubo muy buenas comedias románticas en la época de oro del cine argentino.
La época de Mirta.
Las películas, claro, de Carlos Schlieffer, claro, Manuel Romero. Bueno, pero digamos que no tenemos la industria que tiene Hollywood, claro, y esa capacidad de desarrollar todos los géneros y hacer miles de películas malas, de las cuales después, entre todas esas, surgen cinco que son las que nos acordamos y que son buenísimas.
La que habló y la que nos contó y las que nos llevó a tantos universos del cine y de la comedia romántica es Fernanda Mujica. Amar como en el cine es un libro hermoso para llevarte a la playa, a la montaña, donde sea que te vayas de vacaciones. O si estás acá en la ciudad, arriba del bondi también va, porque aparte es pocket, es divino el tamaño que tiene. Lo escribió junto con Natalia Tsenko. Nunca me va a salir jamás, perdón Natalia, tu apellido. Gracias, Fer, por estar acá, por haber venido y por compartir todo tu conocimiento con
nosotros.
Gracias
a ustedes.